Tenemos uno de los más grandes pianistas del mundo aquí en Buenos Aires, no solamente con una discografía increíble, con una interpretación muy particular, sino que además es maestro de pianistas, con ciclos y un montón de actividades que ha generado él en su carrera desde muy chiquitito, que toca el piano, así que si bien no es tan grande, tiene una carrera de muchísimos años. Y presentamos en vivo, y muchísimas gracias, recién llegado a la Argentina antes de sus dos presentaciones, a Lovro Pogorelich. Welcome to Buenos Aires. Bienvenido.
Welcome. It's a big pleasure to have you here.
Thank you for inviting me to Nacional Clásica.
Bueno, por supuesto, nos está agradeciendo. Y es la tercera visita de Lovro Pogorelich a la Argentina. We were saying that this is your third visit to Argentina to play for Festival Chopiniana and also in La Plata. Siempre tocó para el Festival Chopiniana las veces que vino y también en el Teatro Argentino de La Plata. Así que le vamos a preguntar sobre su vínculo ya con el público argentino. So, can we say that you already have a relationship with the Argentinian audience who know you quite well, you know, third visits already?
Yes, of course, because the whole city is known for me now. So I'm here like I was been before, and it's nothing new for me. It's like a place I'm playing.
Es un lugar que ya conoce, así que se siente a gusto, se siente cómodo tocando nuevamente aquí. Y Boris, el programa que va a ofrecer mañana Lovro Pogorelich para el Festival Chopiniana y que va a repetir el viernes en el Teatro Argentino de La Plata, siempre a las 19 horas, es un programa muy interesante que combina a un compositor, bueno, canónico, emblemático como es Beethoven, con sus últimas dos sonatas para piano, con música de un compositor croata. Lovro Pogorelich es croata y eligió esta vez traer música, una sonata, la sonata Opus 4 de Josip Slavenski, un compositor que, por lo que ellos nos decían, y no es difícil de suponer que es así, es primera audición, ¿no? Primera vez que se escucha su música aquí en la Argentina. Así que, si te parece, le preguntamos.
Sí, es un compositor croata que vivió entre 1896 y 1955. Falleció bastante joven, pero además de la bellísima música que ha compuesto, ha hecho obras para piano extremadamente difícil. Si a eso le sumamos los dos Beethoven en sus máximas creaciones, estamos hablando de conciertos desafíos de Lovro Pogorelich, ¿verdad?
We would like to ask you about the program that you chose for these concerts in Buenos Aires and in La Plata this time, which combine, well, a canonical composer like Beethoven with a Croatian composer, which we didn't know before, which is Josip Slavenski. So it's quite a challenging program, I guess. So I would like to ask you, what are the challenges in playing this mixture of works, you know, by Beethoven and by an unknown composer like Josip Slavenski?
Well, you know, lately, the last 2 years, I'm playing mostly Beethoven programs, different Beethoven programs. So,
dice que en los últimos 2 años estuvo básicamente tocando mucha música de Beethoven, programas en torno a Beethoven.
Yes, and for this concert, because we are doing this concert in with the help of a Croatian foreign ministry and the Ministry of Culture and everything, and so that way I think it's nice to play one piece from a Croatian composer. Well, you see, we are a small country and we don't have so many composers, and especially not so many composers which were modern at that time, that were up to date. We had many eclectical composers. They were playing like they were like 40 or 50 years too late with their style. But Slavenski was very modern at his time. Sonata is written now. It's 100th anniversary of this sonata in 1924 it was written.
Yes.
And he's using all the modern things of that time from Stravinsky. He's using parallel tonalities, he's mm-hmm. using atonality, and everything together with inspiration of a folk music from mm-hmm. his part of country.
Yes. Nos cuenta Laura Pogorelich que estas presentaciones cuentan con el auspicio, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Croacia, así que por esa razón les pareció, por supuesto, importante y relevante incorporar música de algún compositor croata. Croacia es un país pequeño y no hay muchos compositores de música académica y tampoco muchos compositores que tuvieran que fueran, digamos, modernos en su tiempo, digamos, o sea, que tuvieran esa impronta diferente, ¿no? Y dice Slavinsky es uno de ellos, es un compositor que para su época era moderno y que esta sonata en particular tiene 100 años desde su composición y es una obra en la que se percibe la influencia, si se quiere, de Stravinsky con el uso de tonalidades paralelas, incluso del atonalismo y también de un color folclórico, así que dice que por eso le pareció particularmente interesante incluirlo en este programa.
A propósito de lo que nos estaba contando acá en vivo en Nacional Clásica, uno de los más grandes pianistas del mundo, lo tenemos acá. Agradecemos a Fundación Chopiniana, a Marta Noguera, que han desfilado los más grandes pianistas y el cierre de este ciclo fabuloso 2024,
fantástico,
nada menos que Lovro Pogorelich, lo tenemos acá. Y a propósito de lo que él estaba comentando, muchos colegas de Lovro han dicho el cambio fundamental que hizo Ludwig van Beethoven en lo pianístico, uh-huh. que las audacias o las creaciones de muchos compositores de 50 o 70 o 100 años posteriores a Beethoven seguían tomando esa influencia, y no solamente los compositores, sino, como nos acercaba Lovro, a la manera de interpretar de los pianistas. No sé qué opina Lovro Pogorelich al respecto de la influencia tan fuerte a los compositores y a los pianistas de un gigante como Ludwig van Beethoven, ¿no?
Boris is asking about, well, now, but let's talk about Beethoven, you know, who is the other composer that you chose for this program. You will play the last two sonatas. Él va a tocar en estos conciertos las dos últimas sonatas de Beethoven, así que vamos a hacerle esta pregunta. Boris was wondering about the influences and how revolutionary Beethoven was in piano music, in his piano compositions, and not only how much ahead he was of his time, you know, regarding his way of composing, but also how much he demanded from the pianists. So what's your view, or how do you see these influences of Beethoven in the piano repertoire and in your way of playing also? Why not?
Well, he was the first one who opened the sound, not only on the piano, but the orchestra as well.
Mm-hmm.
So until Beethoven, we had the sound of Mozart orchestra and mm-hmm. Haydn orchestra,
mm-hmm.
which is beautiful and nice,
mm-hmm.
and works of geniuses and everything. But Beethoven was the first one who put, I don't know, three forte or mm-hmm. sforzati with three forte, with the grand orchestra, with the sound of piano, which is something completely different.
Mm-hmm.
He opened the door for all the others who came.
Mm-hmm. Dice que Beethoven fue el primero que abrió el sonido, ¿no? En el más amplio sentido del término, no solamente con el piano, sino también con la orquesta. Dice, hasta ese momento teníamos las sonoridades de Mozart y de Haydn, que son hermosas, pero Beethoven fue el primero que puso triple fortísimo o cuádruple en la orquesta, por ejemplo. Fue el primero que abrió esas puertas a la sonoridad, ¿no? And what about the playing, the piano playing, and how demanding he is? Le pregunto acerca del desafío para en la ejecución pianística, ¿no?
Porque además allá fue la aparición del piano prácticamente de nuestro tiempo, mm-hmm. más o menos, ¿no?
Sí. It was also the beginning of the big development of the piano possibilities, you know, as an instrument.
Yes, but you see, if we are looking at the genesis of piano playing, so we have Beethoven, who was teacher of Karl Czerny.
Mm-hmm.
And Karl Czerny was like a father of piano techniques and mm-hmm. everything,
yes.
you know, with his exercises and all that. He was not yeah. a very talented man, but he was a piano professor.
Mm-hmm.
So, and then we have, in the middle of that, we have Franz Liszt,
mm-hmm.
who totally opened the, yes. the piano. And Liszt, when was young, he played to Beethoven. He was working with mm-hmm. Karl Czerny on about, and that was all based on Beethoven's mm-hmm. ideas,
yes.
how to open. He was first one to, okay, there was Clementi who had some ideas mm-hmm. of piano techniques before, but Beethoven combined them with the sound.
Mm. Nos dice que Beethoven fue maestro de Czerny, que fue el gran maestro de la técnica pianística, ¿no? Que no fue a su vez, si se quiere, un gran compositor, pero fue muy influyente en términos de la ejecución pianística. Y luego vino Liszt, que Liszt fue el que le dio el máximo despliegue a las capacidades del piano, que a su vez había tocado en su momento para Beethoven, pero es el que comenzó con todo eso. Con esa apertura de las sonoridades del piano, fue finalmente Beethoven. Es así.
Y algo que nos llama poderosamente la atención, estamos con uno de los más grandes pianistas del mundo, Lovro Pogorevich, que cierra el fabuloso ciclo 2024. Y volvemos a agradecer a Marta Noguera y todos los que hacen en la Fundación Chopiniana, que tuvimos algunos de estos grandes artistas para conversar con vos por Nacional Clásica como Lovro. Y este viernes va a estar en el Teatro Argentino a las 7 de la tarde. Mañana, Palacio Paz, Santa Fe, 7:50. No te pierdas este concierto tan particular. Pero Lovro viene de una serie de grandes maestros uh-huh. y él es maestro a su uh-huh. vez. Nos gustaría saber, aunque sea algún aspecto nomás, de cómo es Lovro Pogorevich con sus alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere proyectar por medio de su manera de tocar o interpretar hacia sus alumnos?
Uh-huh. Además, el padre de Lovro era también un notable pianista y profesor de piano. Él empezó estudiando
claro,
con el padre.
Exacto,
¿no?
Ya viene de familia.
We would like to ask you now about your activities as a piano professor. You are you have been spending many years already combining your activity as a concert pianist and as a teacher. Your father was also a piano teacher. You began studying with him, and you have many great teachers. So, how is Lovro Pogorevich as a piano teacher, and what is that you want or you would like to transfer to your students?
Disculpame. Y en un mundo tan diferente como es el de los últimos 10 años a nivel estudio, ¿verdad?
Particularly in our 21st century world, which is so much different from the world like I don't know 20 or 30 years before.
Yes, it's an interesting question. So I'm working as a professor now for, let's say, 25 years.
Hace 25 años que trabaja también como profesor.
So, it's now a different time. And there are a lot of musicians now, a lot of pianists. When I was younger, there are like half of that number.
Mm-hmm. Dice que el mundo cambió mucho. Dice, ahora hay muchos músicos, muchos pianistas, muchos más que los que había en cuando él estudiaba, ¿no?
And in sense of piano playing, it was interesting. I saw interview a few days ago with Marta Argerich,
mm-hmm.
With her, and she was talking the same thing I was thinking and about. It's like, there are many young pianists and pianists today, and they're very capable.
Mm-hmm.
They can play really well, but some knowledges and some things have disappeared from piano playing.
Mm-hmm.
It's not like there are no there are no great personalities and great, great piano players. Yeah. And she mentioned that when she was a young girl, mm-hmm. that she listened here in Buenos Aires, that she listened, I don't know, Corto or you know, all those
all the legends,
all the legends, and how that was so beautiful and different. One was so different from the other. Mm-hmm. So, in sense of teaching piano playing, the middle class now is very high, but some knowledges of piano playing are forgotten.
Mm-hmm.
Even some technical skills are forgotten.
Mm-hmm.
I have to say that because many people think that now pianists are playing better. Yes, the middle class is playing better than before, but the high class is not.
Nos dice Lovro Pogorelich que efectivamente el mundo ha cambiado muchísimo. Nos decía, como mencioné antes, hay muchísimos más músicos y muchísimos más pianistas de los que había antes, pero dice, hay cosas que han cambiado muchísimo. Y mencionaba que hace poco escuchó una entrevista a Marta Argerich donde ella mencionaba esto mismo en lo que él coincide, y es que Marta decía que hay pianistas que tocan fabulosamente bien, pero lo que no hay son grandes personalidades, ¿no? Y que ella recordaba cuando era chica acá en Buenos Aires, que pude escuchar a Cortó y a las grandes leyendas del piano, y que falta eso. Y agrega Lovro Pogorelich que hay ciertos conocimientos, incluso de la técnica, que se han olvidado. O sea, hay gente que toca muy bien, pero hay algo que falta. What are your, te voy a preguntar cuáles son esos aspectos que él considera que se han perdido. What are these knowledges and these aspects that you think that they're lost regarding these things?
Some hand positionings, some which consider also the sound, the sonority of piano, and mainly things which take time to develop, and I think the major problem of today, if there is a problem, the major issue of today is the low quality of piano professors, unfortunately.
Nos dice Lovro Pogorelich que entre los aspectos que él considera que se han perdido, incluso que tienen que ver con la técnica, dice algunos aspectos que tienen que ver con las posiciones de las manos que impactan en la sonoridad, ese tipo de cuestiones se han perdido, y otros aspectos que de pronto llevan mucho tiempo de desarrollarse, ¿no? Para perfeccionarse, que también se van dejando de lado. Y dice que lo que el principal problema en la actualidad considera que es el bajo nivel de los maestros de piano, ¿no?
Y con respecto al público, ¿va a sorprender o el público espera? Porque el público es el que más ha cambiado en todo el mundo. No todos son el lugar donde se va a buscar al artista, sino que hay un montón de teatros donde te encontrás con muchísimos públicos que quizás ven por primera vez a un pianista y ahí se enteran que existe el Lovro Pogorelich, claro. ¿No? Va a pasar acá mañana a las 7 de la tarde, que quieren conocer esta figura, pero no lo conocen tanto. Y lo mismo en La Plata, ¿no? Uh-huh. Público que se acerca a un concierto gratis de alguien que viene con una historia fabulosa y el público realmente no tiene ese conocimiento. Y hay una influencia, un cambio o una responsabilidad. Uh-huh. No sabemos qué opina Lovro Pogorelich al respecto del actual público, ¿no? Uh-huh.
Boris was wondering about, we were talking about the changes in the piano teaching, and also now about how the audiences changed, the public changed throughout the years. And that might propose also and the different challenges for performances and for musicians. Boris was saying, for instance, that in a concert nowadays you can find people who know you and who want to hear these specific works, and also people who probably don't know you and don't know even Beethoven and are going for the first time, you know, that will happen probably in La Plata. So what are the challenges that you find playing for audiences nowadays?
Well, you know, it was always like that. It was always a certain amount of audience which is not very musically educated. Mm-hmm. But what is your duty as an interpreter is to make them like what they hear, mm-hmm. make this concert interesting. Mm-hmm. If they go out and they say, well, I don't understand this and it was boring, because I don't know, I'm not well educated for this music. It's not well.
Mm-hmm. Yes. Nos dice Lovro Pogorelich que esto que mencionabas, dice, bueno, un poco fue siempre así, ¿no? Siempre en las salas de concierto hubo público conocedor y público que no conocía, pero dice el deber del músico es tratar de que disfruten lo que uno está haciendo, lo que uno les ofrece, que les guste. Y dice, si después del concierto no se logra eso y la persona sale diciendo, bueno, no me gustó porque tal vez porque no entiendo, bueno, no, entonces algo no funcionó. La función del artista y el desafío es ese, es, bueno, que disfruten ese momento, ¿no? Y que salgan con esa transformación también, ¿no?
Hoy está acá en Nacional sí. Clásica y volvemos a agradecer a la Fundación Chopiniana y a Marta Noguera esta posibilidad que el público de todo el país por Nacional Clásica 96.7 pueda escuchar, conversar y todos vertir estos conceptos al gran pianista Lovro Pogorelich. Pero, ¿cómo sigue después? Bueno, esta mañana a las 7 de la tarde en Palacio Paz, Santa Fe 750 y el viernes en el Teatro Argentino, ahí en la calle 51, entre 9 y 10 de la Ciudad de La Plata, otro concierto con estos mismos dos compositores del maestro Lovro Pogorelich. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue después la carrera después de Buenos Aires y La Plata?
After these concerts in Buenos Aires and La Plata, what comes next in your activities and in your repertoire also?
In the repertoire, well, I will continue with Beethoven. Uh-huh. I'm playing two recitals, you know, with one is the three last sonatas. Mm-hmm. Here I'm playing only
the two. Yes.
Three last sonatas, and the other program is I play the Abelli variation, mm-hmm, which are very long and...
Yes. Where is that? Where will be that?
Well, some concerts in Croatia. Uh-huh,
in Croatia.
And still I have idea to play Schumann, mm-hmm, recital again. Because I think last time when I was here, I played Schumann. Mm-hmm. Yes. What is very interesting. the festival is Chopiniana, yes?
Yes.
The first time when I came here, I asked Marta Noguera, I will not play Chopin if you want to. And she said, no, it doesn't matter. Festival, mm-hmm, it's called Chopin.
Yes.
So, but this is the third time I'm coming here. First time I was playing Brahms, second time Schumann, now I'm playing Beethoven. I never played Chopin.
No dice Lovro Pogorelich que, bueno, después de estas presentaciones en nuestro país, tiene pensado seguir. Nos decía antes que venía desde hace unos años trabajando mucho con el repertorio de Beethoven. Va a seguir tocando obras de Beethoven. Tiene planeados dos recitales en Croacia con las tres últimas sonatas de Beethoven y también con las variaciones de Abelli. Y para más adelante tiene preparado un programa de recital en torno a la obra de Schumann. Y recordaba, dice, creo que la vez anterior, cuando vine la última vez, toqué algo de Schumann y dice, claro, siempre vine para la Fundación Chopiniana y le pregunté a Marta Noguera si, como el festival se llama Chopiniana, tenía que incluir música de Chopin. Y dice, ahora que lo pienso, en ninguno de mis conciertos toqué música de Chopin.
Yo no quería decirlo porque si no queda como... Además, una compañera se va a enojar y no nos,
claro,
va a esperar.
Claro, tenemos nuestra operadora que ama Chopin. Our operator is a huge fan of Chopin. Me too, yo también soy muy fan. Pero sí. otros pianistas también dentro del Festival Chopiniana incluyen también música de Chopin. Así que hay mucha variedad, ¿no? There is a lot of variety among the in the repertoire of the pianists that come from for the Chopiniana Festival. So it's also great that you don't include Chopin. Okay. Está buenísimo que excluya en un concierto a Chopin, porque otros pianistas
sí,
lo incluyen.
Sí, sí, son ocho.
Está muy bien, hay mucha variedad. Entonces recordemos, Boris, mañana a las 19 en el Palacio Paz, Santa Fe 750, el cierre del Festival Chopiniana.
Nada menos.
Con la presencia de nuestro entrevistado, nuestro invitado Lovro Pogorelic, notable pianista croata, y el viernes va a repetir este mismo programa con las dos últimas sonatas de Beethoven y la sonata opus 4 de Josip Slavenski, compositor croata, en primera audición en la Argentina. El recital del viernes va a ser en el Teatro Argentino de La Plata a las 19, ambos conciertos a la misma hora, ¿no? A las 19.
Y algo muy importante para despedirlos, no elegimos música de piano, sino para que conozca más el público, ya que de la mano del Lovro vamos a conocer este gran compositor croata que vivió entre 1896 y 1957, bastante joven, 1955, Josip Slavenski. Dos palabras sobre la música, sobre todo para piano, porque lo que hemos escuchado, Margarita, es sumamente diferente. Pero, ¿cómo presentaría él a Josip Slavenski en Argentina por su mano?
We will stay listening to a piece, an orchestral piece by Josip Slavenski. So we would like to ask you if you can present this composer to the Argentinian audience. How will you describe his music, his language, to the audience that, like us, didn't know him?
Well, you know, he was a very talented boy from a village.
Mm-hmm.
And the whole his life, he had influences from that part of a from a, you know, village part, you know.
Mm-hmm. Like from,
and he was very well schooled, and he was very modern. And many famous composers at that time, like Béla Bartók, and everything, they knew for him, and they. Even I think Bartók was, he was working with Bartók, I think, for a certain amount of time, because that region of Croatia is very near to Hungary.
Mm-hmm.
And the whole his life, he was a little bit alone, you know. People didn't understand him well, but he was writing his music, and he was, I think, happy with that.
He went on.
Yeah, he went
he
on.
Moved on. Nos cuenta Lovro Pogorelic a propósito del compositor Josip Slavenski. Dice que nació en un pueblo pequeño y que recibió influencia de la música también del lugar, que recibió una muy buena formación, una formación muy sólida. Que incluso fue valorado por músicos notables de su tiempo, como Béla Bartók, por ejemplo. Dice que el lugar donde nació, en esa parte de Croacia, está muy cerca de Hungría, entonces había también ahí un vínculo. Y también nos cuenta que fue bastante solitario y que no fue muy valorado tampoco en su tiempo, a pesar de estos reconocimientos. Y a pesar de todo eso, siguió con su lenguaje, porque también, como nos mencionó antes, era un compositor con un lenguaje bastante moderno para su tiempo, así que tenía, supongo, una personalidad fuerte, porque continuó a pesar de la falta de reconocimiento con su propio lenguaje y su desarrollo personal, ¿no? Josip Slavenski, que estamos hablando de ese compositor.
Exacto. Muchísimas gracias por este momento con el público argentino mediante Nacional Clásica 96.7. Te admiramos muchísimo, Lovro Pogorelic. Tienes una cantidad inmensa de discos que están en nuestra discoteca y que se escuchan distintas horas. Así que te agradecemos muchísimo este momento con tu público de la Argentina. Gracias, Marta Noguera Chopiniana, y gracias, Lovro Pogorelic.
Thank you very much for coming here and talking with us. It was a big pleasure. And we all have all your recordings that are usually played here and in the radio. So it was a big pleasure to have you here. Thank you very much.
Thank you very much for inviting me. And it's a great pleasure. And it's very nice to see that there are still places like your radio where we can talk about things, which I think a lot of people are still interested.
Dice Lovro Porridge que bueno, está también muy agradecido por haber estado aquí y dice que lo alegra saber que existen lugares como esta radio donde se puede hablar de estos temas, se puede hablar de música y que son temas que afortunadamente todavía le interesan a muchas personas, así que también está agradecido por eso. Thank you very much.
Thank you. Y vamos a escuchar la música de Josip Slavenski, el compositor, y todo lo que nos contó Lovro, vamos a pasarlo a una orquesta con este nocturno tan descriptivo, con la Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Zagreb y la dirección de alguien que conocemos muchísimo por famosos discos, que es Oscar Danon, una grabación de los años 90. Escuchen la música del compositor Josip Slavenski, y bueno, con todos los detalles que nos contó Lovro. Esta es la música del compositor Josip Slavenski, un compositor croata que vivió entre 1896 y 1955, Nocturno, la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Zagreb, la dirección de Oscar Tanon.